¿Y quién todavía no se ha ido? Hombre, por favor, el color. Sí, sí. Es que bueno, ya que vamos 15 días solamente de vacaciones, hay que aprovecharlos. Nos hemos quedado con todo el sol. Vosotros no habéis tenido nada estos días. Bien, estoy contento de poder saludar a todos los que estáis aquí. Algunos sé que han empezado sus vacaciones y no están con nosotros, pero creo que es un buen tiempo también de descanso, de refrigerio, de variar la actividad que normalmente tenemos durante todo el año. Así que también estoy contento por los cultos que habéis tenido estos dos domingos y los jueves, que hemos podido también poderlos ver desde internet. Esto es un privilegio, no hace falta venir a la iglesia. De que podemos verlos desde casa. Pero bueno, estamos contentos de estar aquí con vosotros, Sara y yo, después de estos días allí en Tenerife que hemos estado. Pues bien, dice el texto que hemos leído que el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, Dios, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que Él y en Él no hay injusticia. Pues bien, estos días que hemos tenido este descanso, y también Sara dice descanso teórico, me dice, porque claro, nos levantábamos por la mañana a las 9, puntuales, a las 9 de descanso de toda la noche, y nos poníamos a hacer el devocional que hacemos cada año. Me parece que son ya 22 o 23 devocionales, 23 años que estamos haciendo este devocional, que luego el día del 1 al 40 de enero, pues lo podemos seguir todos juntos. Y la verdad es que, bueno, en teoría porque han sido 5 horas de estudio cada día, pero nos encanta. Y os encantará, porque el tema de este año es Yo soy el que soy. 40 devocionales referente a la persona de Jesús. Yo soy el que soy. No ha sido un sacrificio, ninguna obligación el hacerlo, ni mucho menos. Ha sido ni más ni menos que un privilegio. Disfrutamos para ello haciendo este devocional también estos días para vosotros. Además, hemos tenido tiempo de pasear, de ir a la piscina, a la playa, de ver alguna que otra película, descansar, en fin, que hemos tenido tiempo para todo. Ya teníamos ganas de volver. Pero os hemos echado a faltar. Así que aquí estamos. Pues bien, pensando en este caso en mi madre, que ha cumplido 100 años estos días, hemos traído luego un pastel para que podamos, ella suponemos que luego la podremos acercar para que pueda estar un ratito con nosotros. Es la más mayor de nuestra iglesia, también la más mayor de la residencia donde está, en este caso. Aunque la madre de Mercedes nos ganó, 103 años. Pero bueno, espérate, veremos a ver quién se lleva el premio al final. Pues hemos traído unos pastelitos para que luego podamos compartir juntos y también celebrarlo. Ella fue una de las fundadoras de nuestra iglesia, es decir, desde el inicio de la iglesia, y como ya digo, la más antigua en este sentido, la más mayor. Pues bien, pensando en ello, hay un texto que me ha gustado, un texto un poco inspirador, que nos recuerda que todos somos útiles para Dios desde nuestra juventud hasta nuestra vejez. Y nunca es tarde, nunca es demasiado pronto. Aunque hoy vivimos en una sociedad que se busca lo nuevo, lo rápido, lo último a moda, lo joven, la Biblia nos enseña que cada etapa de nuestra vida es valiosa. Y además es útil, útil para la obra del Señor. No importa la edad que tengamos, no importa cuando partimos, pero cada etapa de nuestra vida es útil. Dios no desecha a nadie, ni por ser joven, y mira algunos jóvenes, aquella parte están los más jóvenes, y aquella parte están los más, bueno, no, que luego me pegan. Ni los más jóvenes, ni los más mayores o ancianos. Él llama, Dios llama, capacita y usa a todos el que están, todos los que están dispuestos. Así que veamos que tenemos tres puntos en esta mañana. Jóvenes, adultos y ancianos. Dejaremos a los niños para otro día. Jóvenes llamados a dar testimonio. Y estos jóvenes llamados a testimonio, según la Real Academia, lo que sea, dice que es desde los 13 años, hasta los 30. Algunos ya nos pasamos. Desde los 13 años hasta los 30. Es la edad que se menciona como la edad joven. Y en Primera de Timoteo encontramos un texto muy hermoso porque nos habla de la juventud de un joven, de un hombre. ¿A quién me refiero? Os he dado una pista. En Timoteo, ¿eh? En Primera de Timoteo 4:12. ¿Os recordáis lo que dice el texto? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en conducta, palabra, en amor, en espíritu, fe y pureza. Así que ninguno tenga en poco tu juventud. De 13 a 30 años es ese tiempo inolvidable que algunos quisieran volver a él. La primera etapa después de la niñez es la juventud. Y el ejemplo que encontramos en el joven Timoteo, él aprendió de un maestro, aprendió de un anciano, en este caso de Pablo, mayor. Llegó a decir a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. No te avergüences de ser joven, de equivocarte, de no hacer las cosas como les gustaría a los mayores, a tus padres. Sé como tú eres. Dios no te pide más. No te pide más. Ser como uno debes es. La juventud es el momento ideal para aprender, para formarse, para formar ese carácter espiritual que luego podemos fomentar, podemos arraigar, podemos tener. Los hábitos de oración, el servicio, los momentos de comunión con Dios son importantes en esta época. Dios usa a los jóvenes para hacer cosas grandes. Y por citar algún ejemplo en la Biblia, podríamos citar ejemplos de hombres y mujeres fuera de la Biblia. Pero en este caso, por citar algunos de los ejemplos, tenemos que Él ha levantado jóvenes. Dios ha levantado a jóvenes durante toda la historia, con corazones dispuestos a servir y a cambiar este mundo. El joven José, un soñador, sí, un soñador impetuoso que hasta se enfrentó a sus hermanos. El preelegido, el elegido del padre, pero con un corazón temeroso de Dios. No cedió a la tentación de su mundo, de su época, de lo que le ofrecía ni más ni menos en el palacio de Faraón. No cedió. Este joven llegó a ser el administrador de Egipto, de todo Egipto. Se nos menciona que era el segundo después de Faraón. ¿Qué decimos de David? David, el más joven de todos los hijos, pero el más decidido y valiente. Además de enfrentarse en la batalla contra alguien invencible, su astucia y confianza en Dios hizo que llegara a derrotar, ni más ni menos, al gigante Goliat. Daniel, encontramos a este joven y lo encontramos hablando de su fidelidad a Dios. Desde su juventud, Daniel fue un joven fiel a Dios. No aceptó comer los alimentos que eran ofrecidos a los dioses de Babilonia. Su fidelidad se muestra también en las muchas veces que no negó el creer en Dios y no dobló sus rodillas ante los dioses de Baal y el rey de Babilonia. Él oraba cada día desde su juventud. En Daniel capítulo 6 y versículo 10 encontramos cómo él, en un sentido, se enfrenta a ni más ni menos a Faraón, a Nabucodonosor. Dice en este texto, capítulo 6, versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, es decir, que todos podían verlo hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Él oraba 3 veces al día, aunque todos pudiesen verlo y lo que se jugaba, digamos. Los jóvenes no tienen que esperar a ser mayores para servir. Hay posibilidad en esa edad, 13 a 30 años. Pueden predicar, orar, evangelizar, liderar, tener sueños, responsabilidades. Todo esto les prepararán, le darán la suficiente confianza y madurez que pueden luego desempeñar cargos mucho más importantes en el ministerio y la obra de Dios. Pastores, evangelistas, ancianos, diáconos, maestros, profesores, al fin y al cabo servidores en algún ministerio de la Iglesia. Hablemos ahora de otra edad, de los adultos. Tiempo de dar fruto. ¿Y qué edad pensáis que es esta? Según la real, no sé qué. ¿Qué pensáis que es esta edad? Hemos dicho de 13 a 30. 31 es una pista que tenemos. 31 a... ¿qué has dicho? 65, la jubilación. Eso es la seguridad social que lo monta. Y algunos se la retrasan, ¿eh? Hay que trabajar muchos años. 42 años trabajé yo. Así que... bueno, vamos a dejarlo en 60, ¿vale? De 30 a 60. De 30 a 60. Números, encontramos en la palabra de Dios, encontramos en Números un texto que nos habla en el capítulo 14:7. Fijaros, dice aquí, 14:7 de Números. Y está diciendo: yo era de edad de 40 años. ¿De quién está hablando? Ay, no he dicho Números. No, perdón. Josué 14:7. Josué 14:7. Dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a recorrer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Después, el versículo 11 dice ni más ni menos, dice: yo soy edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Josué, en esa etapa, la etapa que somos totalmente independientes, maduros, formando ya nuestra propia familia. Esta etapa representa ni más ni menos que madurez ya, estabilidad y oportunidad de apoyar, de edificar a otros, de ayudar a otros con sabiduría y práctica. El ejemplo de Josué y Caleb eran líderes. Con 40 años empezaron ellos, cuando fueron elegidos por Moisés, junto con otros 10 para recorrer la tierra de Canaán. Y al volver, fueron los únicos que se enfrentaron al pueblo. Y esto sí que lo encontramos en Números, capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, y el pueblo lloró aquella noche, cuando volvieron los 12 espías. Y se quejaron contra Moisés y contra Faraón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y no en este desierto, ojalá muriéramos allí. ¿Y por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían uno a otro: designemos a otro capitán y volvamos a Egipto. Pero ahí aconteció, cuando Josué y Caleb, ellos les dicen, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que era de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros la comeremos como pan. Y con nosotros está Jehová, no temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero ahí estuvieron José y Caleb, como aquellos hombres ya adultos, 40 años, que permanecieron fieles a lo que Dios había prometido sobre la tierra de Canaán. Desde este momento Josué tomó una responsabilidad. Esa responsabilidad que hizo que fuera ni más ni menos el sucesor de Moisés. La madurez, esta edad, la edad adulta, 31 a 60 años, es tiempo de poner en práctica lo aprendido en la juventud, las lecciones, los hábitos que allí se adquirieron. Todo eso es de gran valor, un valor incalculable. Es el momento de tomar decisiones ya definitivas y responsabilidades serias, tanto laborales como familiares, espirituales. Esas decisiones que marcarán el resto de sus vidas. El ser testimonio como padres que oran, trabajan, enseñan y llevan una vida cristiana viva es una poderosa predicación para sus propios hijos, para sus familiares, para sus amigos, también para su trabajo. Tener, pues, un ejemplo equilibrado de la vida particular y el servicio a Dios. Eso es necesario. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, si sabemos administrarlo, si sabemos ponerlo en las manos de Dios. Y este tiempo de adulto es el mejor tiempo, por las fuerzas, por la capacidad, por el poder tomar decisiones definitivas, por poder usar los dones y habilidades que Dios nos aporta y Dios nos da. Pero bien, hemos pasado de la juventud, no os pongáis tristes, pasamos a los adultos, tampoco os pongáis tristes, lo que ya llegáis a los 60 años, y llega ni más ni menos que la ancianidad. La ancianidad es un tiempo de sabiduría e influencia. No te lo pierdas. Si estás en esta edad de 61 a... se dice que es 61 a 80. Pero nunca se sabe. Algunos llegan a 100. Así que la ancianidad a partir de los 61. ¿Cuántos tenemos aquí más de 61? ¿O 61? Hay poquitos. A ver. ¿Entre 30 y 60? ¿Entre 30 y 60? Hombre, me parece que nos ganan, ¿eh? 30 y 60 nos ganan. ¿Y de 13 a 30? A 31 era 31. ¿De 13 a 30? 1, 2. La del medio tiene 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos que buscar jóvenes, ¿eh? Porque vamos a llegar a adultos y ancianos y esto se nos muere. No, tenemos que orar. Cada jueves vamos a orar por de 13 a... Así hay niños. Uy, si cuento los niños, ganan ellos. Bueno, 40 niños. Y aleluya, muy bien, Rebeca. Ya puedes ir enseñándoles. Bueno. Pero sí, tenemos que orar por este apartado. Muy bien. Vale, hemos dicho de ancianos, tiempo de sabiduría y influencia. El Salmo 92 que hemos leído, 92, el versículo 14, que es el que nos centrábamos en un sentido, dice, aún en la vejez fructificarán. Fructificarán. Estarán vigorosos y fuertes, como Josué, ¿os acordáis? Tenía 85 años y él decía que estaba, bueno, como un jabato. Pero ¿para qué? Dice, en su vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es fortaleza, es mi fortaleza y Jehová es recto. Así que llega el momento de la jubilación esperada y deseada de muchos. La jubilación de nuestros trabajos, de nuestras ocupaciones, pero no de la jubilación para servir y seguir sirviendo y siendo útiles a Dios. Aún con menos fuerza física, la vida espiritual puede ser mucho más viva que antes. El testimonio de una vida fiel impacta más que 1000 sermones. Los adultos, los ancianos de nuestra iglesia, que son fieles, asistencia, testimonio, sus vidas, eso impacta más que 1000 predicaciones, sermones. La sabiduría de años vividos con Dios es un tesoro que debe de compartirse. El aconsejar a los jóvenes, interceder en oración, compartir experiencias y enseñar la palabra con profundidad es algo que en esta edad se puede hacer, pero que muy bien. Tengo un ejemplo real y que quizá alguno de vosotros lo ha oído o lo ha leído el libro de Corrie ten Boom. Esta mujer nació en el 1892 en los Países Bajos. Era una familia cristiana que ya oraba por los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación nazi, escondieron a cientos de judíos en su casa, en un escondite, en la habitación de Corrie. En el 1944, en plena ocupación de nazis, los nazis, fueron arrestados. Su padre murió en prisión y ella fue enviada a un campo de concentración juntamente con su hermana, quien también murió allí, en un campo de concentración. A pesar del horror del lugar, leían la Biblia, oraban por sus enemigos. Y hay un detalle, ¿por qué podían tener Biblias o tenían tener parte de Biblias en ese momento? Pues ni más ni menos, y este es uno de los detalles que el libro relata, uno de los buenos detalles que el libro relata, es que dice que daban gracias a Dios por los chinches. Era una forma de que los soldados no entraran en los pabellones, en los, bueno, pabellones no diría yo, en las cárceles allí dentro, y no se acercaran a ellas. Milagrosamente, Corrie fue liberada por un error administrativo, una semana antes de una ejecución masiva en el campo de concentración donde se encontraba. Después de la guerra, a sus 70 años, viajó por más de 60 países. Predicando el perdón de Dios y el amor de Dios. En una ocasión perdonó a un excarcelero que se convirtió al cristianismo. Su historia es contada en el libro El Refugio Secreto. No sé si lo habéis leído, yo tuve la ocasión. Murió en el 1983, el día de su cumpleaños, de 91 años. Su vida demuestra que Dios puede usarnos en cualquier etapa, pero si estamos dispuestos, si estamos dispuestos a hacerlo. Dios quiere usar, como conclusión, Dios quiere usar nuestras manos, ¿no? Usar nuestra voz, usar nuestra historia, nuestra vida. Decirle a la persona cuál ha sido mi vivencia antes de conocer a Dios, de haber tenido una conversión, un cambio, una transformación en nuestra vida al creer en Jesús. Esa es nuestra historia. Yo era así y ahora soy así. ¿Y por qué soy así? Porque Dios ha cambiado mi carácter, ha cambiado mi forma de pensar, mi vida, mi condición. Dios ha cambiado totalmente. Lo que antes me parecía bueno, no era tan bueno. Y ahora puedo reconocer que no era tan bueno, porque Dios me lo ha hecho ver y quiere que viva de otra forma. Así que Dios puede utilizar nuestra historia a cualquier persona que nos encontremos con ella. El llamado de Dios es continuo, continuo. Desde nuestra juventud, ya no digo desde nuestra niñez hay niños. En este último campamento que ha hecho Andy, nos decía que varios niños han dado testimonio de creer en Jesús. Y es muy hermoso que ya de niño pueda uno empezar a creer en Jesús. Pues Dios utiliza nuestra juventud, nuestra madurez y nuestra ancianidad. Dios quiere, pues, utilizar. El llamado de Dios es continuo. No termina hasta nuestro último día de aliento. Es constante. Y quiero dejaros un versículo que encontramos en el libro de Isaías. Un versículo que leemos en Isaías, capítulo 46 y versículo 4. Dice así: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soporté. Yo os soportaré, yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. El Señor nos está diciendo en otra versión, nos dice, aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo. Y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho. Yo os cargaré. Yo os sostendré. Yo os libraré. Así que desde ya, desde el primer momento en que decidimos creer en Jesús como mi Señor y Salvador, desde ese momento Dios toma esa responsabilidad con cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta la vejez. Hasta la ancianidad. Hasta que partimos. Dios no falla. Dios es el mismo. Él permanece. Dios quiere usar todas las etapas de nuestra vida. Desde la energía que puede haber en la juventud. Desde la experiencia del adulto. Y también sobre la sabiduría del anciano. Todo puede ser usado para la gloria de Dios. Así que pues nuestro testimonio, actitud y servicio reflejen que hemos estado con Él, con Jesús. Y una frase, que es la frase que he puesto como título del mensaje de esta mañana. Dice, nunca es tarde. Nunca es tarde y nunca es demasiado pronto. ¿Pero para qué? Nunca es tarde y nunca es demasiado pronto. ¿Para? Yo os he puesto puntos suspensivos. Porque aunque no tenéis algo para apuntarlo en mi boletín donde apuntarlo, pero quizás sería bueno que pudiésemos pensar en ello. Para mí, nunca es demasiado tarde y nunca es demasiado pronto. ¿Para? ¿Para qué? ¿Para entregar tu vida a Cristo? ¿Para servir al Señor? ¿Para volver a comprometerte más con Dios? ¿A renovar nuevamente tu vida espiritual? Así que, cada uno de vosotros, os pido, por favor, que os planteéis este eslogan, pero añadiendo esta palabra, ¿para qué? Nunca es demasiado tarde, ni demasiado pronto, no importa la edad que tengas, el momento que estés atravesando, para tomar una decisión por Cristo. Cristo murió en una cruz por ti y por mí. Tenemos que tomar esa decisión. Nunca es demasiado tarde. No esperes otro momento mejor. Hoy es un momento. Ni más ni menos que el primer domingo de agosto. ¡Buah! Si fuera el primer domingo del año, pues diríamos aún mucho más. Pero qué bueno poder recordar, si tomas esa decisión de entregar tu vida a Cristo, de volver a comprometerte, de servir al Señor, de renovar tu vida espiritual, que puedas ser hoy un privilegio y poderlo recordar. Recordar primer domingo de agosto de 1925. ¿Verdad? Ha sido un lapsus. Pero no, porque mi madre nació, bueno, en este caso, el 28 de julio de 1925. Y por eso hoy podemos celebrar sus 100 años. Así que luego, por favor, nos acercamos, nos vamos a tomar un pastel juntos. Y si está con nosotros, espero que pueda estar, pues le podemos cantar cumpleaños feliz. Que el Señor os bendiga y Dios os quiere. Y yo y Sara, y todo el consejo y todo, os queremos.